Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Cómo están, amigas? Bienvenidas nuevamente entre amigas, acompañándolas desde donde estén. Nosotras desde aquí, desde Montevideo, Uruguay, para tantas regiones y lugares diferentes, que es un placer enorme. No nos dan los brazos virtuales para abrazarlas a todas y darles la bienvenida al programa. Con Sonia y con Victoria. ¿Cómo estás, Victoria?
¿Cómo andas, Natalia? Un gusto estar contigo y con las amigas entre amigas.
Así es, y hoy un programa muy interesante, hablando de una enfermedad quizás no muy conocida para la mayoría, seguramente mucho para quienes la padecen, así que no se pierdan la entrevista central del día de hoy. Pero antes, como siempre, receta.
Ahí está.
Hay que comer.
Sí, por lo menos este, sí, sí, hay que acompañar este, porque siempre está lindo, ¿no? Con la comida, con algo rico. Hoy trajimos una ensalada para compartir con cítricos, una ensalada, y les contamos que es para 4 personas la receta que vamos a compartir. Tienen que tener a mano una lechuga, una lombarda, media lombarda en realidad, que puede ser, tiene otros nombres también, col morada o repollo colorado, son otro de los nombres con los uh-huh. cuales conocemos este elemento. Bueno, un kiwi, 40 gramos de pasas, una pizca de sal, una zanahoria, 200 gramos de queso de Burgos o blanco, sin sal, 2 naranjas, 1 cucharada de miel y 1 chorrito de limón. Bueno, lavamos y troceamos las verduras, las ponemos en el plato y las sazonamos. Agregamos el queso cortado en cubitos, pelamos el kiwi y lo cortamos a rodajas finas. Luego pelamos una naranja y la troceamos. Colocamos las frutas encima de las verduras, exprimimos la otra naranja, le añadimos unas gotas de limón, la cucharada de miel y batir para mezclar todo. Muy bien. Bueno, luego agregamos las pasas y vertemos sobre la ensalada. Bien fácil, me parece, bien sencilla, uh-huh. bien variada también.
Muy variada. Uh-huh. Habría que probarla, a ver qué tal. Así que queda ahí el desafío para los que les gustan este tipo de recetas y los que nos gusta probar cosas nuevas. Bueno, queda el planteo. Hablando de planteos, ahora lo que llega es la música y luego la entrevista a cargo de Victoria con Lázaro Sánchez, una invitada especial y un tema muy especial.
Aunque se acaben mis fuerzas y me echen a lo profundo, si se terminan mis días y me llenan de dolor, si se me escapa el verano, aún así seguiré confiando en ti. Aunque mis manos no te puedan tocar, yo seguiré confiando en ti. Aunque mis ojos no te puedan ver, que en el camino hay espinos, ahora sí seguiré confiando en ti. Mis besos y no tengo más poesía, cuando se nublan mis días, yo creo en ti mucho más. Si se me escapa el verano, aún así seguiré confiando en ti, yo seguiré confiando en ti. Aunque mis manos no te puedan tocar, yo seguiré confiando en ti. Aunque mis ojos no te puedan ver, en el camino hay espinos.
pongo en ti. Aunque mis manos no te puedan tocar, yo seguiré confiando en ti. Aunque mis ojos no te puedan ver.
Hoy lo decíamos antes de la pausa, estamos con invitados especiales aquí en la Asociación de Miastenia Gravis de Uruguay, es la asociación que nos está visitando en el día de hoy para estar hablando de esta enfermedad, bueno, la cual tuvo su día nacional el pasado 2 de junio, y se puede calificar por ahí como enfermedad rara, lo comentábamos recién con Lázaro, no sé si es así, Lázaro.
Sí, así es una enfermedad que está dentro de ese denominado enfermedades raras.
Poco frecuente también.
Poco frecuente. Sí.
Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de miastenia? Estamos diciendo de que tiene que ver con los músculos.
Ahí va, sí. Acá tenemos una hojita que explica bien interesante, lo quiero leer literalmente, cosa que sea más rápido y más fácil. Dice, nuestros músculos voluntarios necesitan para contraerse que las terminales nerviosas, las neuronas motoras, liberen una sustancia química denominada acetilcolina, lo cual se une a receptores situados en la fibra muscular. La miastenia gravis, justamente, es una enfermedad que afecta esa zona crucial de comunicación entre el nervio y el músculo, la sinapsis, la unión neuromuscular. Por lo tanto, también la miastenia gravis es una enfermedad autoinmune. Es muy importante decir esto, porque hay mucha gente que piensa que capaz que esto, bueno, esto es contagioso. O esto me viene a través de una infección, de una bacteria, no sé, algo. No, es una enfermedad autoinmune. Nuestro sistema inmunitario produce anticuerpos que no logran a que esa unión de receptores de acetilcolina, digamos, funcione. Es esa unión que está faltando, ¿verdad? Cecilia, en eso andamos, ¿verdad?
Ciertamente, además es crónica también, ¿no?
Es una enfermedad crónica, es decir, que es una enfermedad que una vez que se te diagnostica, no hay posibilidades de cura. Después hay ciertas alternativas, hay ciertas cirugías que a veces se hacen y que logran que la enfermedad se revierta automáticamente, aún inexplicable. Pero en general, quien tiene miastenia gravis la va a tener toda su vida. Toda su vida, a menos que a veces son enfermedades, como son poco frecuentes y son raras, a veces son enfermedades que desaparecen. Muy importante decir que la miastenia gravis no es una enfermedad degenerativa, es decir, no es que con el paso del tiempo vos empeorás.
Es una condición, digamos.
Es una condición, es como decir, yo tengo diabetes.
Empujes. Los empujes sí te pueden afectar, pero como también te afecta, ponele la diabetes. Si tú tenés, a veces te sube porque haces algo mal y a veces simplemente la tenés controlada.
Claro. Vos me decías, Lázaro, que es difícil identificar a veces, ¿no? Saber cuáles son los síntomas.
Sí,
¿Cómo es un poco eso?
Y lo más frecuente de esta enfermedad es, por ejemplo, en algunos casos, en algunas personas mayores, es la caída de los párpados. Es una caída involuntaria, el músculo se contrae y comienza involuntariamente a caer los párpados, y de esa manera comienza una visión doble de mucha gente. Entonces, uno de nuestros carteles que tenemos es que dice cuántos dedos ves. Y ahí se ven 3, 4, 5, porque la enfermedad a veces da esa visión doble. Así que mucha gente va al oftalmólogo, desde ahí comienza a derivar. Otro síntoma frecuente de esta enfermedad es la debilidad muscular, tanto en los brazos y piernas. Es decir, frente a un movimiento reiterado, es decir, yo tengo acá una botellita de Coca-Cola, frente a un movimiento reiterado de veces de contraer, el músculo comienza a cansarse. Y en algún momento no voy a poder ni siquiera levantar la botella de Coca-Cola, que es una botella chiquita. ¿Por qué? Porque comienza una debilidad muscular, por la falta de esa unión neuromuscular y todo eso. Así que eso puede haber eso también. Pero también puede haber el diagnóstico de problemas para tragar, para la deglución, ¿verdad? Es decir, hay personas que comienzan a tener problemas para tragar pedazos de comida más grandes, trozos de carne, y comienzan a sentir que se ahogan.
Ajá.
Es un, entonces, problemas para tragar, cambios en la voz también. La voz puede afectarse también. Todos los músculos voluntarios, la respiración también, el tema respiratorio, a veces puede pasar. Puede suceder también que todo esto sea combinado, que alguien tenga una miastenia ocular, es decir, que el párpado se le cae, pero que también tenga debilidad muscular. Y es interesante que esta debilidad muscular que hablamos se caracteriza porque al principio del día, o cuando te levantás con toda la energía, con toda la fuerza, y comienza a pasar el tiempo, el rato, las horas, y comienza a haber una fatiga importante. En algunos casos, la persona, por ejemplo, se levanta y está media hora y después ya se cansa.
Claro.
O hace un ejercicio físico como caminar 2 cuadras, y ya no es que se siente fatigado por el hecho de no caminar, ¿verdad?
Claro.
No camino nunca y estoy cansado, no. Es que no tenés fuerza.
Claro, es algo extremo.
Es algo extremo. Sentís que tu músculo no te responde. Es algo interesante, ¿verdad? Digo, feo, obviamente, cuando te pasa. Pero no es algo que voy a decir, bueno, me falta práctica. Es decir, por eso, digo, ¿no?
El hábito de caminar.
Ahí va, el hábito de caminar. No es por el hábito de caminar, que uno a veces dice, camino 10 cuadras y me canso. Bueno, sí, si nunca caminas, te vas a cansar. No, esto es diferente.
Me pasa que posiblemente tú tenés el cabello muy largo. Cuando tú te empezás a peinar, te llegás al fondo, ese movimiento repetitivo. Cuando terminaste de peinarte, ya el brazo no te da.
Claro.
Ya no lo podés llevar a la cabeza. ¿Tá? Todo el movimiento que sea repetitivo muchas veces a nosotros nos cansa.
Claro. Esto se ve en determinadas franjas etarias, edades. ¿Hay edades para esto? ¿Esto es congénito? ¿Cómo es ese tema?
Generalmente es una enfermedad donde prevalecen las mujeres. Pero se da a distintas edades.
Se da a distintas edades. Hay, por lo general, hay un estudio hecho que empieza, ahí se desencadena entre los 29, 30, una cosa así. Y después hasta la franja de los 50. Y después en las personas mayores, que muchas veces no están diagnosticadas porque uno piensa de que esa caída del párpado de la que él hablaba es simplemente por la vejez,
claro,
que los músculos ya,
claro.
Por lo general a los viejos se le empiezan a caer los músculos, ¿no? Entonces a veces se piensa que es eso y no es, es realmente miastenia. Entonces la franja está ahí entre los 30 y 50 y después en las personas mayores.
Ahí está.
Y es una enfermedad que viene incorporada con nosotros, genética, es decir, en un momento se puede despertar a raíz de una situación de estrés, tal vez a raíz de una situación particular que alguien esté viviendo, y bueno, uno tiene, digamos, está viene con eso incorporado, está como predispuesto a tener esa enfermedad, ¿verdad? Y es por eso es autoinmune, porque tu propio cuerpo deja de generar lo que se precisa para que el músculo funcione correctamente sin que haya ese cansancio, esa debilidad que no te deje caminar, no te deje lavarte los dientes o peinarte, ¿verdad?
Tratamientos, vos decías recién, bueno, comentábamos fuera de micrófonos que es una enfermedad que data de 1700 más o menos, pero a partir de 1960 más o menos, se descubre, me decían ustedes, una droga que ayuda a tratar. La pregunta es, bueno, ¿cuáles son los tratamientos y hasta dónde se puede mejorar la situación?
Claro, el tratamiento tiene que ser guiado a través de un médico neurólogo, es el especialista en la enfermedad, es el neurólogo. Por eso cuando alguien consulta en las emergencias
medicina general, medicina general. O un oculista, posiblemente no sepan de ello tan largo. Posiblemente, como estás cansado, como hiciste un movimiento mal, lo que sea, te manden un relajante muscular. O te manden una pastilla para los nervios porque te ven mal. Esas cosas a nosotros nos hacen peor. Entonces, nos exacerban más la enfermedad. Podés llegar de solamente una caída de párpados a tener una miastenia generalizada en un mes. ¿Tá? Los inhibidores de acetilcolina son los que primero te mandan en esta enfermedad. Que son, en este caso, el selmestinón, es el medicamento base. Después es lo que estoy son cortisonas, inmunomoduladores, inmunosupresores, inmunoglobulinas y sumetomiento.
Sí, hay una gama grande de tratamiento, así como hay una gama grande en cuanto a grado de la enfermedad. Hay gente que tiene una enfermedad de grado leve y otras personas que tienen una enfermedad con un grado más más profundo. Es decir, como decía Cecilia, el pilar de la enfermedad en los años 60, en algún momento se descubre esa droga que se llama piridistocmina, que es mestinón, es el nombre comercial del medicamento, mestinón. También lo pueden conocer por miastén, también hay, que es tegoderm, que son copias del original. Y con esa droga, la persona debería tener una calidad de vida que revierta su situación por completo. En principio, esa es la droga base por la cual esta enfermedad se trata. Hay gente que precisa corticoides, como la prednisona, u otros medicamentos más complejos, ¿verdad? Pero en principio, la enfermedad es tratada con simplemente la toma, la ingesta de estas pastillitas, ¿verdad?
¿Ejercicio físico o nada, no? ¿O hay que hacerlo? ¿Hay que hacer una especie de...?
No, sí. La idea es que el enfermo miasténico pueda hacer ejercicio en la medida
ayuda,
porque ¿qué pasa? Los músculos se atrofian y se atrofian al no realizar ningún tipo de ejercicio. Obviamente el miasténico, el que sufre esta enfermedad, ya tiene un problema con sus músculos, pero si no hace nada y vive todo el tiempo sentado, más difícil le va a ser. Así que se recomienda caminatas. Algunas personas hasta hacen caminatas y corren, ¿verdad? Tenemos pacientes que el grado de su enfermedad no es tan profunda y bueno, logran hacer ejercicio físico, juegan al tenis, juegan al fútbol, casi como alguien que no tiene la enfermedad. Obviamente muchos de ellos tomando la medicación, la medicación base de la enfermedad, ¿verdad? Pero sí, se recomienda mucho lo que es el ejercicio físico, como algo que ayude a que los músculos no se atrofien más todavía y sigan estando, digamos, ahí aceitados, por así decirlo.
Convengamos que el ejercicio es siempre considerando a la persona. Si tú puedes hacer, hay determinados ejercicios que uno puede hacer hasta sentado. Pero tú tenés que calibrarte a ti mismo. Las repeticiones son las que tú puedas hacer, no las que te mande la otra persona. Si tú puedes hacer dos, perfecto. Si puedes hacer cinco, ideal. Pero cuanto más veces lo hagas, o sea, más repetido en los días, no en el día, porque de repente
semanal, digamos,
pero te va a hacer bien.
Los dos son integrantes de la asociación, pero además los dos están relacionados con la enfermedad, y también la idea es conocer los testimonios de cada uno. Así que Cecilia, empiezo por vos, no sé si podés comentar un poquito cuál es tu situación.
Y mi patología empezó a los 29 años, hoy tengo 52, y como te comentaba, yo fui por un problema de que me dolía en las piernas. Me dio un médico, el médico no sabía de la enfermedad, no tenía por qué saberla, me dolía en las piernas para subir las escaleras, me mandó un relajante muscular, me mandó pastillas para los nervios, y ahí, en un mes y medio, me desencadenó el grado máximo de mi astenia porque se me generalizó. Pasé por muchas cosas, pero hoy en día estoy bien, estoy bien. Me afecta así cuando me pongo muy nerviosa a la voz y al tratar.
Claro.
pero los hombros, las piernas, estoy bien.
Estás bien. Uh-huh. ¿Y Lázaro?
Y bueno, yo empecé con debilidad muscular en brazos uh-huh. y piernas. Me sentía que tenía menos fuerza. Y uh-huh. qué raro esto.
Claro. Tenía, ¿a qué edad más o menos?
Ahora 38 años. A los 23, 24 claro. empecé con eso. Y en principio, bueno, pasás por médico general. Después, bueno, yo trabajaba como enfermero. Uh-huh. Entonces, siempre los enfermeros tienen problemas de espalda. Porque,
claro,
bueno,
la fuerza.
Entonces, al traumatólogo. Y ahí fue el traumatólogo. Me hace unas placas. Y dice, sí, tenés escoliosis. Y obviamente, mi espalda tampoco estaba bien. Y yo decía, mira, pero a mí me falta la fuerza, le digo. Ah, bueno, debe ser por eso. Y después me mandó el mismo traumatólogo, no voy a decir el nombre, me manda a la medicación homeopática.
Ajá.
Y me da para tomar, bueno, toma esto que te va a ayudar, como homeopatía, sino, medicación. Pero yo seguía igual. De hecho, me costaba hasta subir al ómnibus. Yo tenía que esperar en la parada sentado 5 o 10 minutos. Incluso a veces tenías que parar, esperar que pasen los ómnibus, 2 o 3 ómnibus, para tomar fuerza. Y era tremendo, y a veces subir el escalón, hace años atrás, los ómnibus no tenían, acá en Montevideo, el escalón del ómnibus era altísimo, es altísimo en algunos casos, pero ahora vieron que hay ómnibus más
bajitos. Un poquito más bajitos, sí.
Y comenzó con eso, y dije, pero no puede ser que sea esto la espalda. Entonces, bueno, allí me derivaron finalmente a un neurólogo, y el neurólogo haciéndome, bueno, preguntas, me mandó también lo que se llama un estudio eléctrico, que es una de las maneras en el cual se diagnostica la enfermedad a través de un estudio eléctrico, la electromiografía, creo que se llama, que te pinchan por todos lados. Y bueno, y ahí el médico me dice, no, vos tenés miastenia gravis. Bah, en ese momento, ¿y esto qué es? Y bueno, es una enfermedad, me empezó a explicar lo que hoy estábamos explicando hace unos minutos. Y bueno, pero hay algún tratamiento, porque además yo siempre era una persona que jugaba mucho al fútbol, que hacía mucho deporte, y bueno, y a raíz de la enfermedad, obviamente, no podía ni pararme a veces, claro. Imagínate. Entonces, bueno, sí, entonces comencé con lo que es el mestinón. Y ahí, ahí noté una diferencia así, 180 grados de diferencia, porque comencé, obviamente, no pude... Puedo exigir mi cuerpo en cierta manera, pero quizás no voy a poder jugar al fútbol como jugaba antes. Claro. Tengo que medirme, pero tengo una calidad de vida buena. Mi grado de miastenia no es un grado de miastenia tan severa, pero si yo no tomo el medicamento, mis músculos comienzan a sentir. Yo empiezo a sentir el cansancio de los músculos, la falta de fuerza. Fue una tarea dura el diagnóstico, y por eso a nuestros... Quizás los oyentes que están escuchando el programa pueden sentirse así, como que les pasa también, porque llegar a un diagnóstico de una enfermedad y de esta clase de enfermedad
es duro.
En Montevideo es duro. Nosotros imaginamos que nosotros recibimos del interior del país mucha gente que dice que no se conoce la enfermedad, que no se sabe, que se te mira ya, capaz que alguien se pone un tapabocas diciendo, bueno, que por las dudas. Claro, comienza a ver, porque claro, al no haber información, al no haber, se pierde mucho. Así que bueno, comencé con ese tratamiento y la verdad que marcho bastante bien.
Esta entrevista sigue, no se piensan que termina así, que despachamos a los entrevistados. No, Victoria, hay más tema por
delante. Sí, hay más temas de una situación que, como decías vos al principio, le toca a muy poca gente en el mundo, pero que para el que la padece es su mundo, no es su vida. Que por ahí ellos, estos testimonios que escuchábamos, no estaban conscientes de esa enfermedad. En el caso de Lázaro, por ejemplo, se hizo no era muy notorio al principio, parecía más que nada por un malestar, pero bueno, al final pudo ver que en realidad iba por otro lado la cosa, que padecía realmente esta enfermedad, y que bueno, está bueno también conocer, ¿no?, estas situaciones, ¿no?
Exactamente, una realidad que otras personas padecen y nosotros también podemos entender qué es lo que sucede, y también advertir si quizás lo estamos viviendo y nadie nos lo ha diagnosticado, bueno, tenerlo presente. Pero la entrevista sigue en el próximo programa, vamos a continuar con ellos, escuchando acerca de este tema, pero antes nos vamos con una oración, que tiene que ver con los que vemos esto quizás desde afuera, intercambiando la autocompasión por la esperanza, que tiene que ver también con quienes padecemos a veces un problema, una enfermedad, quitándole eso, ¡ay, pobrecito yo! Y sí verlo con otros ojos, como algo que nos puede ayudar. Podemos orar así: Dios, gracias porque tú no cometes errores y por la seguridad de que tú estás ahora con nosotros, estamos en gozo o en tristeza. Señor, tú prometiste dar gozo en la mañana y lo demostraste en el día de resurrección. Tú sufriste nuestros dolores, tú comprendes. Y a través de ti, Señor, nosotros tenemos vida eterna y esperanza. Guárdanos de la autocompasión, pero ayúdanos a caminar en esa esperanza hoy, manteniendo nuestros ojos fijos en ti. Gracias, Señor.
Bien, y para cerrar les contamos nuestras direcciones, tanto de correo, para que nos escriban con carta, como también para que lo hagan electrónicamente. Si nos quieren escribir una carta, lo hacen ahora a Misionera, Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. También lo pueden hacer al correo electrónico entreamigas@llamadaweb.com o nos pueden visitar en www.llamadaweb.com. Será hasta un próximo programa.
Así es, amigas, las esperamos con este mismo tema. Así que, bueno, en el próximo reencuentro seguiremos juntos.